onda inmunitaria.
Bueno, pues vamos a hablar hoy con Ana Bigote, que está en Lisboa. Hoy es día 8, ¿no? 8 de abril.
Sí, 8 de abril.
Y bueno, pues le hemos pedido a Ana que nos cuente, pues como a los demás, las demás voces que estamos requiriendo, ¿no? No tanto como un relato completo de todo lo que pasa, sino un poco sensaciones, percepciones, reflexiones para conocer algo más de lo que se respira por ahí. Y con ella está Julia, su hija, que también hará alguna intervención pidiendo pan o alguna cosa por el estilo. O sea que, pues nada, Ana, encantados de escucharte.
Hola, Amador, gracias por la invitación. Pues es día 8 de abril, estoy hablando de Lisboa. Y como te decía, estoy aquí con mi hija, que estamos en casa, pues las escuelas están cerradas. Y nada, pues como te decía, a mi hija se está riendo que yo estoy hablando muy, muy, muy raro.
Claro.
Pero está bien. Pero como te decía, la mía percepción, a lo mejor es un poco distorsida, porque el mío hermano es médico y trabaja justamente al hospital de primera línea aquí en Lisboa, se dedicó al coronavirus. Entonces, aún si él, según lo que sé, el hospital aún no está dedicado solamente a eso, y entonces él no está aún a trabajar, que yo sabía, que a trabajar con los doentes respiratorios, pero por el ser médico, que yo he tenido muy, muy temprano la percepción de la gravedad de lo que pasaba, y a lo mejor me quedé un poco, tipo, hice un poco la figura de la persona paranoica. También es una cosa que no es para nada fácil. Te digo eso un poco para darte un poco la percepción de lo que ha pasado en Lisboa. Entonces, el 2 de marzo se han detectado los primeros casos en el norte del país. Hasta ahora el norte de Portugal está más afectado, casi el doble de Lisboa. Que sería muy interesante también percibir por qué todo eso. Pero el 2 de marzo aparecieron los primeros casos. El 8 de marzo, el mío hermano tenía su aniversario. Fuimos a la playa ya para no estar en sitios con mucha gente.
Sí.
Fuimos a un bar al aire libre y ahí hablamos mucho de eso. Y el mío hermano nos habló mucho de lo que estaban haciendo en el hospital. Su mujer también es médica, está en el otro hospital de primera línea, que es el hospital Dona Estefania. El mi hermano está en Curri Cabral, que es en el centro de Lisboa. Yo me acuerdo que hablaba con mi compañero, que él nos decía que estábamos muy paranoicos y que solo hablábamos de eso, y tenía razón. Pero ya se sentía mucho este clima de alarma, aun si el 8 de marzo había solamente 30 casos.
Ajá.
La mayoría en el norte, pero estaban llegando tipo un caso por hora al hospital. Me decían ellos que trabajaban allá. Lo que pasa es que fue todo muy rápido. Pienso que para la gente fue muy brutal en eso, y solo ahora están entendiendo que me parece importante que tenía sido así. Tipo, de un punto de vista doméstico, por ejemplo, te digo que cuando llegamos al 11 de marzo,
sí.
8 de marzo fue un domingo, si pienso. El 11 de marzo fue, pues, miércoles, pienso, algo así. El martes anterior, el mío hermano dice a mis padres que ya estaba muy fuerte en Madrid y que por eso mis padres deberían estar en casa sin salir.
Ajá.
Entonces, 11 de marzo fue el último día y yo tenía una consulta. Y nada, pero necesitaba que mis padres se quedaran con la niña para yo poder ir a la consulta, pero esta fue la última cosa que hicieron. Desde 11 de marzo, que mis padres no salen de casa para nada, un poco porque mi hermano le has dicho eso. Y ahora que lo miro, es muy interesante que el punto de viraje para mi hermano y para mi familia fue justo cuando en Madrid hubo prueba de transmisión comunitaria alargada.
Sí.
Porque el raciocinio, el racionamiento de mi hermano era que sí, Madrid es muy cerca de Lisboa, hay muchos trenes todos los días, hay mucho, entonces que en poquísimo tiempo ya está en transmisión comunitaria en Lisboa, mis padres son más, tienen casi 70 años, tienen, no deben absolutamente salir. Y nada, el día siguiente yo he decidido que la chica no iba a la escuela. Y así empezaba a sentir un poco este clima de alarma.
Adelantándote al cierre incluso de las escuelas, ¿no?
Sí. Pero algunas personas ya empezaban a decir... Yo pienso que Madrid ha servido un poco de señal de alarma para aquí, ¿sabes? Ajá. Algunas personas ya empezaban a decir que no querían... que no llevaban sus hijos a la escuela. Incluso hubo una cosa que era... Hubo un abajo afirmado para que las escuelas cerraran 2 o 3 días antes.
Ah, una petición de firmas.
Sí. Que aquí lo... nada, el 13 de marzo sí que han decidido que las escuelas sí cerraban. Después, han decidido que se anticipaban las vacaciones de Pascua. Pero, mira, para toda la gente que tiene restaurante, tiene negocios, esto fue muy traumático, ¿sabes? Un poco, tipo, por ejemplo, mi compañero que tiene una librería, las papelerías y eso, estaba completamente en denial, ¿sabes? Negación total.
Claro.
Pensaba que éramos, y eso todo era muy, muy... paranoico, muy exagerado. Y yo pienso que eso a lo mejor se pasó en más sitios, que como fue muy rápido, hubo esta cosa de... Ellos hablaban en lo plano de contingencia, ¿sabes? Hacer el plano, no sé si dices así, 2 semanas o un mes antes, todas las instituciones tenían de tener un plano de contingencia.
Ajá.
Lo que pasa, fue una cosa del gobierno. ¿Qué pasa si... tienes a alguien que está infectado, qué pasa, sí. Pero pienso que nadie había pensado verdaderamente que el plano de contingencia se tornaría la realidad, ¿sabes?
Ah, ya.
Ana,
te preguntaba, ese plan, digamos, el preventivo, y luego también, ¿qué medidas se han ido poniendo en marcha? ¿Cómo ha respondido, digamos, el Estado a la epidemia?
Entonces, yo pienso que primero fue esa cosa, todas las instituciones, por ejemplo, yo trabajé en un teatro, tenía de tener un plano de contingencia, qué se va a trabajar si el otro no se puede venir, haber menos público. Pero después del 11, después del 13 de marzo, los planos de contingencia ya no eran esos, eran cosas más brutales. El teatro se cerró.
Sí.
Las primeras instituciones que han dejado de trabajar fueron las universidades.
Ajá.
Las universidades decidieron ponerse en teleensino. Esto también por volta del 11 o así.
En suspenso, digamos, se interrumpieron las clases, ¿no?
Sí, se interrumpieron las clases. Y después del 13 se cerraron mismo las universidades. Y después todas las otras escuelas, y también los teatros, todo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo había un montón de gente que seguía trabajando como si no fuera nada.
Ya.
Eso para mí ha quedado muy difícil porque, ¿sabes? Pienso que yo no me conseguía concentrar las semanas antes.
Sí.
Pienso que hay un poco de... Tienes de tener tiempo para percibir dónde estás, lo que pasa, lo que es importante, ¿sabes? Las primeras semanas para mí fue mucho una guerra contra mis compañeros de trabajo. No una guerra, pero también mi compañero, porque yo estaba comprendiendo que algo estaba pasando.
Claro.
Necesitaba de tiempo para percibir lo que estaba pasando y también para percibir las nuevas prioridades.
Claro. Y tú por tu hermana estabas como consciente de que no era como que era una cosa seria, que iba en sí. Serio, que iba era de verdad y que había que tomar medidas, ¿no?
Mi hermano nos ha dicho para tener comida en casa, para tener medicamentos en casa. Nos dice que teníamos de prepararnos para estar 2 semanas sin salir.
Claro, fíjate, de las primeras que supiste eso.
Sí, y entonces toda esa preparación, yo me sentí muy sola a hacerla, ¿sabes? Tipo, que fui sola a los supermercados sintiéndome un poco paranoica, que fui sola a la farmacia sintiéndome... Pero es eso, yo confío en el mío hermano. Y también, el mío hermano estaba muy... sensibilizado por una carta de los médicos italianos.
Uh-huh.
De los médicos italianos decían lo que pasaba. Pues pienso que eso fue el inicio. Y después fue muy rápido porque se cerraron las escuelas el 13, viernes. El 16 ya no abrirán. Y después fue tipo 3 días después o así, empezaron el gobierno empezó a apoyar con algunas medidas para apoyar los negocios que estaban cerrados. Ah, no, espera, fue el 16 ya no abrieron, el 18 entramos en estado de emergencia.
Ajá.
El estado de emergencia a lo mejor podría no haber sido declarado. Es muy polémico eso porque fue más una maniobra del presidente de la República, que es muy populista, pero también es jurista. Dijo ¿no? que el estado de emergencia tiene jurídicamente permite de hacer cosas que no se podrían hacer de otra forma. Sí.
Uh-huh.
Como una cosa, había una huelga de los estibadores, ¿sabes? De los trabajadores portuarios.
Sí.
Él es tipo, prácticamente la prohibieron. Dicen que la distribución. Este es muy polémico. A lo mejor el estado de emergencia no sería necesario. Pero. Tic, tic, toma la borracha. Pero yo concuerdo que no sería necesario, pero yo no soy extremadamente crítica en eso, y eso puede ser muy crítica, ¿verdad? Porque yo pienso que hasta ahora no está mal que el gobierno esté de acuerdo de lo que está haciendo, ¿sabes? Me parece que es una cosa muy populista del presidente de la República, que es muy hipocondríaco. Y también quería tener algún protagonismo en lo que estaba pasando, porque Costa y los otros estaban trabajando mucho, haciendo todas estas medidas muy rápidas en una semana, tipo cambiando todo en una semana.
Costa es Partido Socialista, ¿verdad, Ana?
Sí, sí.
Explícalo un poco para la gente que de aquí. ¿Y el presidente de la República es de otra orientación política?
Es de derecha.
Ok.
Estás escuchando Onda Inmunitaria.
Lo que pasa es que Portugal hace siempre comparación con España e Italia. Por eso parece, mira, que en los últimos días parece que está ablandando, que tienen tasas de crecimiento de 6-7%, un poco menos, un poco más.
Ajá.
Hay, déjame mirarlo, pero 12.000 y tal infectados.
Sí.
300 y tal muertos, pienso.
300 muertos.
Sí, te digo.
Bueno, como las cifras así oficiales, ¿no?
380 personas de 13.000 infectados.
Uh-huh.
Pero en los últimos días, pero es necesario testar más y entender. Los testes también llevan algunos días. Y entonces, para que todo eso sea más exacto, necesitamos de más una semana o dos de números, pero en los últimos 2 o 3 días parece que los contagios están abrandando.
Sí.
Y los muertos están saliendo, subiendo, pero no ultra abruptamente. O sea, Portugal tiene una capacidad de salud muy inferior a la española, ¿lo imaginas? No tiene muchos puestos de cuidados intensivos.
¿Cómo está siendo eso, Ana? ¿Cómo está siendo el impacto, digamos, en el sistema de salud de Portugal, de la enfermedad? ¿Es un sistema público? ¿Todo el mundo tiene derecho a la salud?
Sí, es un sistema público, sí. Pero que tuve muchos recortes en los últimos años, muchísimos. Había muchas, la gente no estaba contenta con esta ministra ni con lo que estaba pasando. Los enfermeros, por ejemplo, estaban en guerra con la ministra y aún están. Pero Portugal tenía un sistema de salud que vino de la revolución que era más o menos bueno, ¿sabes?
Ajá.
Es para todos, no es gratuito, pero tiene unas tasas moderadoras bajas. Pero hubo un claro desinvestimiento en los últimos años, muy, muy notorio. Pero yo pienso que también por eso el gobierno fue tan listo a actuar, porque los hospitales no tienen capacidad, ¿sabes?
Y claro.
Mucha gente se están comprando más ventiladores, se están intentando de producir, pero mira, Portugal no es para nada rico. La capacidad es muy limitada, ¿sabes?
Ya.
Pienso que también por eso la gente más o menos se ha quedado en casa, la gente sobre todo más joven, ¿sabes?
Estás escuchando Onda Inmunitaria.
¿Qué decías, Ana, antes que te parece que los jóvenes están obedeciendo más que la gente mayor que tú sigues viendo que va por la calle y que va a jugar a las cartas y eso? ¿Cómo era eso?
En las ciudades, al menos yo, sí, yo lo miro un poco, porque hay mucha vida de calle, ¿sabes? En Lisboa y en Portugal. Y hay mucha gente más vieja. Yo habito en un barrio de gente más vieja que tiene sus rutinas. Iba al café, iba a dar sus vueltas, volvía. Y los veo aún en la calle. Y nosotros les decimos, mira, ¿verdad? Ellos nada consiguen, ¿sabes?
Sí,
sí, algunas veces son. Y también en la televisión se ve. En algunos sitios han vedado los bancos de jardín y las mesas donde. En algunos barrios. Barrios no, en algunas freguesías. Sí, barrios.
Sí, urbanizaciones.
Sí, pero en otros no. Y aún si miran personas en los bancos de jardín y así.
¿Ibas a decir?
No, que también hubo una otra cosa, que se ha declarado el estado de emergencia. día de
sí. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué implica el estado de emergencia?
El estado de emergencia es eso. Hasta ahora, ahora se ha promulgado por más 2 semanas. Pero la primera versión fue... Entonces, la otra vez que se había tenido un estado de emergencia fue en la contrarrevolución de abril, en el 25 de noviembre. El estado de emergencia tiene cosas como limitar libertad de opinión, limitar libertad de expresión. Costa ha dicho 2 días, Costa era contra que se limitara que se hiciera el estado de emergencia.
Ajá.
Que había muchas cláusulas de cosas que no eran interesantes. Tipo, podría ser interesante limitar la circulación, pero no la libre expresión. Y entonces esta versión del estado de emergencia permite que jurídicamente se hagan cosas como suspender las greves, como estas cosas.
Las huelgas.
Pero no permite suspender la libertad de expresión. También las personas puedan irse a la calle. Al inicio podían ir para correr, para pasear su niño, para pasear su perro, ¿sabes? Tienen
sí.
que mantener distancia social, pero no es que te van a multar si te ven por la calle. Si eres un grupo de riesgo, sí que te digan vete a casa, como los viejos y tal, pero...
¿Es un principio o también ahora, Ana?
¿Mm?
¿Eso era el principio o también sigue vigente ahora?
Ahora lo han endurecido por causa de la Pascua. Como había el miedo que la gente se iba para las aldeas, las villas, los pueblos en la Pascua.
Sí.
Ahora lo hacen mucho más duro. Ahora puedes tener ayuntamientos de máximo 5 personas.
Sí.
No te puedes ir por la Pascua. Entonces están bloqueando las salidas de Lisboa y todo eso. Ahora se ha quedado un poco más endurecido. Pero es la semana antes de la Pascua.
Sí. ¿Y qué debates hay en torno a la gestión del gobierno, a las medidas? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Con qué tipo de actitudes o de discusiones? ¿Qué se está planteando como debates?
Yo pienso que los debates han cambiado más o menos. Si en el inicio pareció todo muy abrupto y muy rápido.
Sí.
Ahora hay gente que lo quiere más fuerte. Como hubo también al inicio, sobre todo en el norte, tipo el alcalde de Oporto es no se piensa que es el rey de Oporto. se hizo casi una gestión de la ciudad, ¿sabes? Muy con los drones y con la policía. Entonces, por ejemplo, esa tendencia lo quiere más fuerte, más estado de emergencia, más... entonces lo critica mucho diciendo que son medidas aún muy suaves.
Ajá, eso el alcalde de Oporto.
Alcalde de Oporto, un poco, hay algunas personas de la derecha.
Sí.
Hay otros que dicen que la economía no puede parar completamente, tal. Yo pienso que hubo un error que debe ser ratificado es que la mayoría de las medidas que se hicieron y fueron rápidas en la segunda semana. Después que las escuelas cerraron en la segunda semana, ya estaban estas medidas como ayudar las empresas para que no despiden sus trabajadores.
Sí.
Sobre el layoff, para que mantengan los trabajos de las personas. También ayudar con las rendas. Para que las personas no para que los negocios, hola, pan.
Pan, pan.
Pan, pan.
Pan, pan.
Para que los negocios no pagan las tiendas. Por ejemplo,
los impuestos, impuestos o
el alquiler.
Alquileres, vale.
Alquileres, ¿sabes? Hay esas medidas, tipo, ayudar para que las personas no sean despedidas y no se van en paro. Después, para ayudar las tiendas con los alquileres. Pero fueron mucho medidas hechas para empresas.
Ajá.
No tanto para personas, ¿sabes? Yo pienso que sigue haciendo falta algo más dirigido a las personas, tipo un rendimiento básico, una cosa, ¿sabes? De la gente que...
Renta básica.
Algo así, porque hasta ahora, ayer hubo una nueva cosa que era para las empresas unipersonales. Porque empresas de una persona o dos.
Uh-huh.
Sigue siendo para empresas. Pero aún fue rápido. Entonces, al inicio la derecha estaba con... también ayudas para la gente que se quedaba con los hijos en casa.
¿Hola?
Todo eso fue más o menos rápido, pero está más o menos tardando un poco de tiempo por la burocracia. Pero fue muy rápido a ser promulgado. Yo pienso que hay mucha gente muy crítica de los estados de emergencia, mucha gente muy crítica de la forma como se crearon redes de solidaridad, pero se crearon tanto las redes ya de la autonomía cuanto las redes institucionales. Son distintas, pero para mí lo importante es que funcionen, ¿sabes? Porque hay mucha gente que está en casa y no puede salir, ¿sabes?
¿Eso está siendo significativo, Ana, las redes de solidaridad? Dices que hay dos tipos, como las más autónomas de la gente y las institucionales. ¿Está siendo, hay mucha activación de redes?
Porque sobre todo en lo que pasa con la comida, gente que mira, mucha gente vieja se comía en el restaurante, porque no es caro, no es mucho caro. Por ejemplo, en donde yo vivo, mucha gente, muchos viejos andaban a comer un almuerzo fuera y se llevaban para casa, para la noche.
Ajá.
Cuando se cierran todos los pequeños restaurantes, mucha gente pierde eso.
Ese hábito.
Sí, y muchos viejos que también siempre veían esas personas por día en su barrio y tal. Cuando se cierra todo, se pierde ese cotidiano. La junta de freguesía ha intentado de comprender quién está en casa y no sabe.
Ajá.
Yo pienso que hay, por ejemplo, en los predios, algunas veces, yo pienso que esas redes son muy importantes en general, las autónomas y las no autónomas, ¿sabes? En este momento.
Sí.
Es un poco, por ejemplo, la Municipalidad de Lisboa ha creado un fondo de voluntarios, así. Yo me inscribí.
Ajá.
Y me han llamado.
¿Te han llamado, Ana?
Sí.
¿Qué has tenido que hacer?
Hasta ahora no hice nada. Dice que estaba disponible para hacer aquí en el barrio.
Sí.
Llevar comida a gente. Y, por ejemplo, ellos necesitan mucho de gente para trabajar con los homeless.
¿Con los?
La gente que vive
sin hogar.
Sin hogar, sí. Yo eso dice que no conseguí hacer porque con la chica no lo puedo.
Ajá.
Pero yo puedo llevar comida cuando voy en la mañana con la chica, puedo ir a coger comida y a llevar comida, ¿sabes?
Entiendo.
Estas cosas así que puedes hacer, me parece importante, sí. Tipo, por ejemplo, RDA, de Centro Social, lo está haciendo el almuerzo popular, está haciendo también una red. Pero en práctica me parece muy parecido en términos pragmáticos de lo que hacen. Que ir a la gente y saber dónde está y dar comida, ¿sabes?
Entiendo.
Entonces, para mí, si deben activar esas redes, en general, si es de la Cámara, si es de la Junta de Freguesía, si es de la red autónoma, si es en tu predio.
Entiendo.
Yo también compro comida para los viejos aquí en el predio.
El predio es como el barrio, ¿no, Ana?
No, el predio es...
El edificio.
El edificio.
Sí.
Sí.
Ana, y ahora, ¿qué ha pasado como mucho de la vida a, digamos, a lo virtual, como ahora que estamos nosotros en Jitsi?
Sí.
¿Cómo es el acceso, digamos, de la población en Portugal a las nuevas tecnologías? ¿Cómo ha sido ese paso?
No es muy bueno, no. Esa es una... Se está hablando de, a lo mejor, abrir las escuelas en mayo. Y una de las razones es por eso, es porque mucha gente no tiene acceso al computador y al sitio. Aún si toda la gente intenta de hacerlo lo ensino en computador, no sé cómo.
¿Dices de los padres y de las madres con los niños en el cole?
Sí, pero muchas veces... Hay un computador en casa. El padre o la madre está también en teletrabajo.
Claro.
No puede darlo al niño.
Entiendo.
¿Entiendes de esto? Entonces, están hablando de resucitar la teleescola, que era una cosa que había de los años 60 en Portugal, cuando Portugal era una sociedad muy letrada, que lo han hecho vía televisión, un canal de televisión con clases. No sé bien, ¿sabes? Algunas veces pienso cómo será para los niños crecer sin estar con otros niños. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? O sea, mira, la chica se va por la calle y se dice hola a toda la gente. ¿Por qué en un día solo nos mira a nosotros, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Entonces, no sé, ¿cómo va esto a durar? ¿Qué es eso? Eso me preocupa. No sé. También me preocupa, por ejemplo, mis padres están en casa hace un mes.
Sí.
Ellos habitan en un predio muy grande, con mucha gente, y eso también les hace más miedo del ascensor, ¿sabes? Que es tipo... Y así me preocupa eso de tanta gente en casa. O sea, la gente se va a tener miedo del contacto. ¿Cómo va? Uh-huh. Por ejemplo, pienso que mi mamá tiene mucho pavor que yo vaya por el elevador y por el todo, porque está ahí, ¿sabes? Están allá mirando a la televisión todos los días.
Sí.
Y también para ella, como mi hermano está en hospital, para ella es como si mi hermano estaba en la guerra, ¿sabes?
Claro. Entonces, porque tu hermano sigue en el hospital, Ana, ¿y qué te cuenta un poco de la situación ahora, un mes más tarde?
Él dice que tenemos de continuar en casa, que estamos en el inicio, es lo que nos dice.
¿Todavía en el inicio, dice?
Puede ser muy longo. A lo mejor es lo mejor que puede pasar en Portugal, es que nunca va grande la curva, porque no tenemos medios, ¿sabes? Pero tampoco no hay una salida, tampoco no estamos muy lejos de una inmunidad de grupo, de todo eso, entonces...
Ya, pero todavía aparecen cifras, por lo menos comparadas con España y con Italia, como con bajo control, ¿no?
Sí, parece estar bajo control, sí. Por eso están hablando a lo mejor... que se pueden pensar en abrir alguna escuela en mayo. A mí me parece muy, muy, muy temprano, pero eso me preocupa. Claro que la situación económica también, pero a lo mejor como yo soy A lo mejor soy un poco hipocondríaca y muy paranoica con esto de la salud. Para mí lo más importante es que no se muera más gente, que no, que la situación quede. Entonces, después pienso que también cuando una persona se va a leer, se va a leer cosas, por ejemplo, Byo Chung Han, las cosas del control de circulación, es horrible todo eso. Tipo, lo de usar los medios informáticos para hacer los pasaportes de inmunidad, es todo horrible y todo eso es sinistro. Claro que también me preocupa mucho que tanta gente muera. Es una situación, pienso que hubiéramos pensado muchas cosas de pesadillas del capitalismo, pero eso yo nunca hubiera pensado, ¿sabes?
Onda inmunitaria.